Radio Nacional Salta, en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
La protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad es una obligación del Estado Nacional y las provincias.
Derechos que deben ser conocidos, comprendidos y defendidos. Bienvenidos a Antena Infantil.
Promoviendo derechos de niñas, niños y adolescentes.
Un programa del Ministerio Público Pupilar de Salta junto a Radio Nacional. Conducen Mariana Vidal y Jimena Granados.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Antena Infantil a través de Radio Nacional Salta. Hola Jimé, ¿cómo estás?
Buenas tardes Mariana, muy bien.
Pero muy bien, nosotros también de poder iniciar, ¿no?, otra jornada de concientización acerca de los derechos del sector más vulnerable, si se quiere, de nuestra sociedad. Y en esta semana muchas actividades dentro de lo que es el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se cumplieron 32 años, una cifra muy importante porque, bueno, lógicamente marca, ¿no?, nuevos paradigmas dentro de una sociedad que debe ir aggiornándose o modificándose con nuevos criterios. Y bueno, para eso también estamos nosotras, Jimé.
Así es, Mariana, la verdad que mucho para reflexionar en estas fechas, ¿no?, porque, bueno, son muchos los derechos que están enmarcados en la convención y que tienen vigencia en nuestro país. Uh-huh. Y bueno, y algunos se cumplen, otros estamos en proceso de, y bueno, siempre hay que charlar y concientizar de estas cosas que están, claro, contempladas, ¿no?, en la legislación.
Claro, sí, también. Y vos sabés, Jime, que por ahí en algunas reuniones, ¿no?, con alguna familia, con algunos amigos de mis hijas, por ahí preguntan y me dicen, claro, yo tengo muchos derechos, pero hay muchos que no los conozco. Y ahí va la importancia del adulto de poder concientizarlos. O sea que es todo un trabajo en red, ¿no?, lo que siempre hablamos, que el Estado solo no puede, sino que también se necesita el apoyo particularmente del vecino, la persona que está el día a día, ¿no?, concientizarlos, visualizarlo, qué importante que es este trabajo, esta tarea que tenemos.
Seguro, Mariana, para eso estamos.
Para eso estamos, así es. Bueno, Jime, y les comento también que entre el 18 y el 22 de octubre han recorrido los departamentos salteños de Rivadavia, me estoy refiriendo a Martín Plaza, abogado del programa de Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Estos departamentos comprenden Rivadavia, Orán y San Martín, y es para identificar las vulneraciones a derechos y continuar con los talleres participativos sobre el derecho a la salud, la situación de las infancias indígenas en los departamentos que se encuentran en emergencia, está atravesando por una serie de vulneraciones graves a sus derechos. Durante este recorrido detectaron serias dificultades y obstáculos en el acceso a la documentación, a la asignación universal por hijo, a las pensiones por discapacidad, así como problemas de índole territorial, faltas estructurales en el sistema de salud, riesgo nutricional en niñas y niños, entre otras vulneraciones de derechos. Todas estas problemáticas se profundizan estructuralmente al estar atravesadas por un grave contexto de discriminación hacia los pueblos originarios de la zona. Es particularmente preocupante la falta de acceso al agua potable y a la alimentación, que ocasionan un alto riesgo nutricional y de salud en niñas y en niños. A ello se le suma la ausencia de un sistema sanitario adecuado, que en sus limitadas intervenciones resulta discriminatorio también muchas veces en las comunidades. Ahora estamos en comunicación telefónica con el doctor Martín Plaza, abogado del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Hola, buenas tardes Martín, Jimena Granados y Mariana Vidal, te saludamos.
Hola Jimena, Mariana, muy buenas tardes, bueno, a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, doctora, y como anticipábamos, queríamos hablar esta tarde de la situación de las infancias indígenas, ¿no? Ustedes han estado haciendo un recorrido, un relevamiento, y tienen algunas conclusiones al respecto, ¿no? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, un poco para contextualizar en qué marco hacemos este recorrido, desde el principio de año estamos trabajando un proyecto que se llama de Talleres de Empoderamiento Jurídico Comunitario, en el cual realizamos talleres con comunidades de los tres departamentos declarados en emergencia sanitaria, San Martín, Orán y Rivadavia, y en estos talleres lo que hacemos es brindar herramientas jurídicas de protección de derechos colectivos de pueblos originarios, y en ese marco también dialogamos con las comunidades las principales problemáticas que afectan de forma comunitaria y que claramente repercuten con mayor severidad a las poblaciones más vulnerabilizadas, como será en este caso la niñez. En el marco de estos talleres también vamos pensando en conjunto las problemáticas para trabajar al mes siguiente, lo venimos haciendo una vez por mes. En el marco de este viaje, de estos talleres, de este diálogo en conjunto con las comunidades que venimos trabajando los mismos, denunciando y de alguna forma manifestando de forma pública que hay aspectos por los cuales se declaró la emergencia sociosanitaria en febrero del año pasado que aún persisten. Cuestiones concretas como que el acceso al agua potable, a la alimentación segura y sana, los mecanismos de asistencia de salud para niños y niñas siguen siendo de forma deficitarias. Incluso en estas últimas semanas, la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes ha presentado un amparo ante la justicia salteña, también en muchas cuestiones arribando un diagnóstico similar al que venimos exponiendo nosotros, que tiene que ver con que la realidad de riesgo de muchos niños y niñas se sigue sosteniendo. En el mismo amparo de la Defensoría manifiesta con datos específicos que en el segundo trimestre de este año, por mismo reporte del Ministerio de Salud Pública de la provincia, había 7.543 niños de entre 0 y 5 años con riesgo nutricional, y en el primer cuatrimestre de este año también se había tomado conocimiento de 36 fallecimientos de niños y de zona norte, y en junio en 21 niños más. Lo cual habla un poco de este cuadro de situación sumamente grave en respecto a déficits estructurales. Uno de los puntos desde que nosotros estamos trabajando con las comunidades es el acceso a la salud. Y a partir de esto también identificamos herramientas normativas que están vigentes y que no se están aplicando y que ayudarían a mejorar el acceso a la salud, sobre todo en niños y niñas y adolescentes de estas comunidades. Una de esas es la ley 7856, una ley provincial de salud intercultural, que entre otros aspectos dispone la creación de una red sanitaria intercultural e interinstitucional, dispone la creación de facilitadores interculturales bilingües en los hospitales, dispone albergues de tránsito para las familias y los pacientes originarios en un contexto de traslado. Esta ley fue sancionada claramente para atacar uno de los problemas que aún persiste vinculados con el acceso a la salud, que es un paradigma de discriminación vigente. Bueno, al día de la fecha, pese que esta ley ya lleva 6 años desde que fue sancionada, nunca se aplicó de forma efectiva y nunca se reglamentó, pese que en el artículo 8 de esta ley obligaba al Poder Ejecutivo a reglamentarla en 180 días. Por eso, bueno, hay distintas herramientas jurídicas y normativas que están vigentes y que podrían utilizarse por lo menos para mejorar las condiciones de acceso en relación a esto que tiene que ver con el acceso a la salud desde una perspectiva intercultural.
Doctor, usted habla de 36 fallecimientos de este primer trimestre del año, de este año, digamos. ¿Eso es de acuerdo a datos del Ministerio de Salud que han podido acceder ustedes?
Nosotros particularmente presentamos distintos pedidos de acceso donde nunca se brindó información estadística de estas características. Pudimos tomar conocimiento con estas estadísticas a partir del amparo que presentó la Defensoría, y ellos ofrecen como prueba documental informe de la Dirección de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud Pública de Salta. Y bueno, ellos en el marco de la comunicación institucional y de distintos pedidos que vienen realizando desde la Defensoría este último año, ellos han podido contar con esta información. Nosotros como organización de la sociedad civil hemos hecho distintos pedidos de acceso a la información pública referida con estas estadísticas que no están publicadas de forma accesible y pública, por lo cual nosotros no teníamos conocimiento de estas estadísticas en particular, a las cuales podemos tomar conocimiento por esta acción judicial que presentó la Defensoría.
No, claro, no, la verdad que no es una información que haya sido difundida o que se conozca, por eso la verdad que llama la atención. Es un número
Tremendo, ¿no? Y más estando en emergencia sociosanitaria, ¿qué es lo que sigue pasando? O sea, ¿no llega el agente sanitario o no llega a tiempo la familia a la consulta? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, creo que hay una multiplicidad de factores. Primero hay que tener en cuenta que estos territorios sufren de una postergación histórica, una ausencia, una presencia muy débil del Estado de hace décadas, de hace muchos años. Por otro lado, me parece que hay cierta desidia porque incluso se ha inaugurado una determinada cantidad de pozos en el municipio de Santa Victoria hace muy poco que provenían con fondos que ya estaban disponibles en el 2016. O sea, se está demorando en relación a la urgencia y los derechos que están en peligro, se demoran mucho las obras. La misma acción judicial esta que me remito a la Defensoría habla de la necesidad de 40 pozos más para poder cubrir de forma efectiva el acceso al agua. Y además teniendo en cuenta las proyecciones, creo que hay una dilación y que demuestra cierta desidia por las distintas órbitas del Estado por hacerse cargo de esto, sumado a una cuestión de postergación histórica y que sigue subsistiendo respecto a los pueblos originarios. Digo, la inseguridad jurídica de los territorios comunitarios también tienen que ver con el acceso a los distintos derechos. Para dar un ejemplo concreto, una de las comunidades con las que trabajamos los talleres es Misión La Loma, que es en Embarcación, y ellos tenían problemas para mantenimiento con el pozo, con el agua, salía agua que no era apta para consumo, y hace años vienen solicitando las medidas concretas al Ejecutivo Provincial. La primera respuesta que da la Secretaría de Recursos Hídricos es que no podían llevar adelante las obras porque no tenían el título de los territorios, que el titular registral es un pastor evangélico de Embarcación. Digo, ahí se ve concretamente cómo la falta de acceso al título comunitario, que también lo vienen solicitando hace muchos años esta comunidad, repercute de forma directa como un derecho tan básico como el acceso al agua potable, y que esto claramente repercute en los niños y niñas de esta comunidad.
Claro. Ahora, Martín, bueno, cuando iniciamos el programa de hoy decíamos que estamos a 32 años, ¿no? Cumple el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y la verdad que escucharte hablar a vos de una necesidad que de los chicos, de las chicas, de la zona, que lamentablemente no está cubierta, ¿no? La verdad que es para un llamado de atención sumamente grande y que debemos hacernos eco todos, ¿no? Toda la sociedad. ¿Vos qué mirada podés tener al cumplimiento de los derechos con lo que estás viviendo, ¿no? Con esto de poder recorrer departamentos salteños, Rivadavia, Orán y de San Martín? Están como todo muy postergado.
Sí, la verdad que genera bastante bronca porque es una situación de postergación que, como si bien tomó una relevancia nacional y hasta internacional, a partir de la declaración de la emergencia sociosanitaria, quienes de alguna forma estamos vinculados con la temática, bueno, yo desde que me recibí, que acompaño procesos colectivos de pueblos originarios, uno ve que esta problemática sigue vigente ya hace muchísimos años y que aún siguen persistiendo ciertas miradas estigmatizantes y discriminadoras. En casos concretos, cuando empezamos a denunciar que seguían existiendo fallecimientos por déficit nutricional en niños y niñas en los departamentos del norte entre abril y marzo, que se tomó conocimiento por medio de prensa, una de las respuestas de la funcionaria del actual gobierno, que fue la subsecretaria de Medicina Social, un poco que responsabilizaba a las madres por la no internación de los niños, sin comprender todo el contexto de violencia histórica, discriminación que padecen estas comunidades, muchas veces incluso en el ámbito sanitario. Y bueno, creo que la reproducción de estas miradas, de estos discursos que promueven un poco el odio y la estigmatización hacia las comunidades indígenas, es por donde que hay que empezar a trabajar también, ¿no? Una transformación que también no solamente tiene que tener políticas públicas específicas, sino también desde lo cultural. Digo, hoy somos una provincia con la mayor diversidad cultural en todo el país. Tenemos aproximadamente 500 comunidades originarias que pertenecen a más de 14 pueblos autorreconocidos. Entonces también creo que esa transformación de política pública tiene que pasar de una mirada cultural, empezar a mirar las políticas públicas de otro lugar y sobre todo dando la participación a los pueblos afectados. Creo que también mejoraría mucho el acceso a todos estos derechos si se empezara a dar una participación efectiva. Desde que se declaró la emergencia sociosanitaria hasta el día de la fecha, nunca se convocó a ninguno de los representantes, autoridades y referentes de estas comunidades a pensar en conjunto las políticas públicas vinculadas, por ejemplo, al ámbito sanitario, es decir, los barridos sanitarios a hacer, qué propuestas trabajar en conjunto. Digo, estas cuestiones que parecerían básicas serían muy importantes para empezar a cambiar las miradas de las políticas públicas y sobre todo que, como siempre marcamos, tiene el principal costo o la principal repercusión negativa respecto a la niñez, que la población que más desprotegida está en estas comunidades que ya están en una situación de vulnerabilidad.
Claro, además en lo que marcas con respecto al acceso al agua potable, ¿no? O sea, no sirve de nada todo el sistema que uno puede implementar para llegar con la atención de salud si no hay algo tan básico como el agua potable, ¿no? 40 pozos que están pendientes y que no se han hecho, ¿no? ¿Eso lo pudieron corroborar ustedes?
Sí, nosotros como organización de la sociedad civil obviamente tenemos limitaciones humanas por las cuales no podemos registrar ni relevar de forma cabal la de pozos de agua en los tres departamentos declarados en emergencia sociosanitaria. Esto también habla un poco de la falta de relevamiento, por lo menos público, que ofrece la provincia, porque en ese sentido sí hemos hecho pedidos a la provincia, al Ejecutivo, que se pudiera poner de forma pública tanto la falta de obra de agua como los pozos de agua que requieren obra de mantenimiento y sobre todo las obras proyectadas, porque cabe decir que desde que se declaró la emergencia se han proyectado una multiplicidad de obras vinculadas con el acceso al agua y que aún están esperando. Muchas de estas proyecciones vienen de antes, incluso como había dicho recién, los pozos que se inauguraron en Santa Victoria a través del Ministerio de Ambiente de Nación eran fondos que estaban disponibles desde el fin del 2015, principios de 2016, y recién se ejecutaron 5 años después. Entonces claramente hay un problema que es sustancial y que tiene que ver con la postergación histórica que recae en esto. Como bien dijiste vos, sin agua no hay ninguna posibilidad de desarrollo de ni vida digna mínima. Entonces claramente debería tener otra la prioridad. Celebramos que se haya declarado la emergencia sociosanitaria porque, como dije recién, esto permitió que muchas organizaciones de la sociedad civil de todo el país, a nivel internacional, de Naciones Unidas, Cruz Roja, como así también las distintas órbitas de los estados municipales, provinciales y nacionales, empezaran a tener en agenda el norte, particularmente el norte de Salta, y la problemática de las infancias y la niñez. Pero no está siendo suficiente, falta más presupuesto, pero sobre todo mayor dilación y mayor prioridad a la hora de formular la política pública, en este caso concreto en lo que es el acceso al agua, tanto en obras de creación de pozos como también de mantenimiento. Hay muchos pozos que requieren mantenimiento para que esa agua sea apta para el consumo y no genere ningún tipo de enfermedad en las infancias y en los niños, quienes son las que principalmente las padecen.
Martín, ojalá que en la próxima entrevista que tengamos puedas decir: celebramos que se cumplió todo lo pedido, ¿no? Creo que sería el anhelo más grande que podemos llegar a tener como ciudadanos.
Sí, ojalá que, ahora se acerca otro periodo estival. Sí. La oficina meteorológica han anunciado que se va a reproducir el fenómeno de la Niña, lo cual genera en el norte provincial muchas lluvias, fuertes sequías, y que esto recrudece en la situación que el diagnóstico que veníamos hablando recién. Uh-huh. Esperamos que tanto la provincia como la nación, como el estado en general, pueda elaborar los planes de contingencia necesarios para evitar, porque cuando hablamos de cada muerte vinculada con riesgos nutricionales, vinculadas con situaciones de salud de niños y niñas en la provincia, tenemos que entender que son muertes evitables, y eso es lo más doloroso.
Claro, sí.
Que son muertes que con una política pública en tiempo y forma se podrían evitar. Y ahora, bueno, estamos distintas organizaciones, la Defensoría, hay distintos organismos, tanto de la sociedad civil como del Estado, que están alertando que pueden pasar estas situaciones. Entonces, quizás a diferencia de otros periodos estivales, hay organismos de la sociedad civil, hay medios que están alertando que hay que tomar las medidas necesarias hasta que venga el periodo estival. Así que, siendo optimista, espero que ante toda esta situación, y ante todas estas alertas, se tomen las medidas necesarias para reducir,
Martín,
al máximo la mortalidad infantil.
¿Hay alguna fecha límite para poder llevar a cabo todas estas políticas públicas?
Y ya debería se debería estar implementando, ¿no? Porque cuando hablamos de planes en contingencia, uno de los aspectos que ya deberían solucionarse, que tiene que ver con la transitabilidad de los caminos, que es algo que incluso pide como medida cautelar el amparo de la Defensoría. Hay que tener en cuenta que muchas de estas comunidades, entre otras tantas problemáticas, tienen serios déficits de poder trasladarse, porque son caminos que son de difícil acceso y que ante la mínima lluvia se hace de imposible acceso.
Claro,
solamente
por eso,
con grandes camionetas, entonces sí, no pueden acceder las ambulancias.
Sí.
Cuando una madre hace un llamado de alerta por una situación de su hijo o hija, pueden pasar días hasta que tenga contacto con personal de salud.
Claro.
Entonces estas son cuestiones que serían como principales que ya se pueden hacer, yo con
sí,
máquinas trabajando en
un
territorio.
Poco por ahí, Martín, me refiero a poner fechas, es como que se concreta más todo, ¿no? Hasta tal tiempo hay que hacer esto, porque recién comentabas del tema de los problemas del clima y demás, entonces también eso como que hace que las políticas públicas estas concreten, ¿no? Y den esos pasos firmes.
Sí, hasta diciembre, digamos, porque estos fenómenos, sobre todo meteorológicos, ya anunciados, están pronosticados para enero, febrero. Entonces, es ya cuando hay que tomar toda esta medida para evitar al máximo posible reducir la mortalidad y, bueno, y todos los riesgos aparejados que tiene la misma respecto a la niñez de estas comunidades.
Así es. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Antena Infantil y desde ya, bueno, contás con nosotros, ¿no? Con todo nuestro apoyo, y para lo que necesites, están las puertas y los micrófonos encendidos y abiertos aquí de Antena Infantil de Radio Nacional Salta.
Muchísimas gracias a ustedes, espero que tengan buena tarde y seguimos en contacto.
Claro, claro que sí. Estábamos en contacto con el doctor Martín Plaza, abogado del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
Nanhu, nanotas, nacinai, nanhu derecho, na importada, depin, tunai, depotunai, ple, depotle, saca religión, que nahinut, nacinai, mak, yaja discrimina gen, no me discrimine, me ha discriminado.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El tiempo en la ciudad de Salta, temperatura actual 20 grados, una décima, 73% la humedad. La presión atmosférica es de 880 hectopascales. Los vientos soplan del sector este a 16 kilómetros a la hora. La visibilidad horizontal es de 6 kilómetros. El cielo se encuentra cubierto con precipitación a la vista. Preocupación en Salta por el supuesto vencimiento de miles de vacunas COVID-19. Así es, en los últimos días trascendió por diversos portales informativos que en Salta se vencerían unas 400.000 vacunas contra el COVID. Sin embargo, hasta el momento no fue confirmado por el Ministerio de Salud. El dato se conoció en el marco de los anuncios del Gobierno Nacional sobre la donación que hará Argentina de más de 1 millón de vacunas contra el COVID-19. Reforzarán la presencia policial en el centro para las fiestas. Continúan los controles en el área centro que la Municipalidad de Salta ejecuta en el marco del Plan Integral de Reordenamiento del Área Centro. A su vez, se realizó también un nuevo encuentro multisectorial con los diferentes equipos del municipio afectados a los operativos y la policía de la provincia. Los resultados obtenidos con el trabajo que hacemos con la policía son muy positivos, expresó la secretaria de Gobierno Frida Fonseca, haciendo referencia al buen comportamiento que adoptan cada día los feriantes reubicados. Poco a poco todos van comprendiendo que de manera organizada, con un registro y diálogo permanente, se puede trabajar en paz, añadió la funcionaria. Pasamos al ámbito deportivo. El Consejo Federal confirmó que Gimnasia y Tiro y Central juegan en el Marte Arena. Tras el cruce entre dirigentes del Cuervo y del Albo, el Consejo Federal de Fútbol notificó a la Liga Salteña que el partido entre Gimnasia y Central Norte, correspondiente a la fase semifinal del Torneo Federal A, se va a jugar en el Estadio Marte Arena el próximo domingo a las 10.